No Limit Insight, capítulo 6. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a No Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films, donde os contamos historias deportivas. ¡Hola, Rafael Gómez!
¿Qué tal, Robert Marcé? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y usted qué tal anda?
Pues muy bien, todo estupendo.
Desde hace años trabajamos juntos en nuestra productora audiovisual No Limit Films, grabando y dando difusión a pruebas deportivas, y os damos la bienvenida a esta nueva aventura radiofónica por internet, donde iréis conociendo a algunas de las personas que nos hemos encontrado dentro y fuera del deporte, como ya habéis escuchado a lo largo de los 5 capítulos anteriores. Hoy nos acompaña la ciclista y triatleta Mayalen Noriega. Ella ha sido guía de atletas con discapacidad visual. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 consiguió la medalla de plata con Josefa Benítez en la modalidad de ciclismo en ruta, entre otros muchos logros, y ha sido también ciclista profesional de carretera y también de bicicleta de montaña. ¡Hola, Mayalen!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, aquí con ganas ya de salir un poco, pero bueno, no me puedo quejar, estoy bastante bien.
Has podido salir ya, me imagino, ¿no? Desde las novedades en lo que a las fases se refiere. Vosotros seguís en fase 0,5, donde tú vives ya estáis en la 1.
Ya estamos en la 1. Estoy en Girona y ya estamos en la 1, o sea que tampoco, como deportista, tampoco ha cambiado mucho porque solo tenemos el rango de mañana y tarde para salir. Pero bueno, a ver, algo es algo y no nos podemos quejar. Y más con estos días increíbles que estamos teniendo, o sea que a disfrutar lo que se puede.
Tanto Rafael y yo te mandamos desde aquí un codazo virtual para también saludarte y plantearte también una duda que siempre preguntamos a nuestros invitados, y es si durante este confinamiento, May, ¿has hecho pan?
No. A ver, al final no yo nací en México, entonces pan no suelo comer mucho. Somos más de tortillas, entonces no es algo que echo mucho de menos, no he hecho pan. Pero sí he aprendido a hacer barbacoa. O sea, tenía una barbacoa aquí porque estoy alquilando una casita en Girona, y la antigua inquilina tenía una barbacoa que la dejó aquí. Y digo, bueno, pues mira, tendré tiempo y sí, me he vuelto adicta.
¿La has estrenado, no, estos días?
He estrenado eso, he aprendido a trabajar el jardín, bueno, he hecho cosas que generalmente viajando tanto y siendo deportista nunca tienes tiempo, nunca encuentras el tiempo, pues mira, ahora he aprendido cosas nuevas.
¿Y qué más has hecho o le has dedicado más tiempo que antes no tenías? ¿A qué más cosas?
Bueno, creo que nunca había estado tantos días en casa, siempre había sido de viajar y de cambiar mucho, y bueno, yo tenía un perro cuando vivía con mis papás, pero mi perro se lo quedó mi mamá, porque yo, pues al viajar tanto y vivir en un país que no tengo familia, pues nunca me había dado la oportunidad. Y ahora con esto, pues mira, desde el principio me decidí que era tiempo, y ahora tengo un perrito, un pug, y estoy encantada, ¿no? Pues ahora le puedo dedicar muchísimo tiempo, salgo en las mañanas a caminar con ella y después en las tardes también, y estoy muy encantada. Agradezco la compañía, y era algo que siempre había querido tener, pues nunca había tenido tiempo, así que mira.
¿Has aprovechado para tener un perro para poder salir, Mayalen? ¿Te compraste un perro para salir?
No, era más la compañía, porque al final pues estoy acostumbrada a siempre estar con gente, siempre estar moviéndose, siempre estar fuera, y estar en casa, no soy de estar en casa, me cuesta muchísimo, entonces pues tener la compañía y con alguien que estar, bueno, eso ha sido más aprovechar eso, más por el salir, porque al final pues donde estoy viviendo tengo un jardincito y sí que podía estar fuera y hacía rodillos. También estuve con mi hermana, que estuvo aquí viviendo un mes conmigo, y bueno, no era tanto por salir a pasear, sino por tener compañía.
Y entre tanto viaje y viaje que hacía Mayalen, así nos conocimos. Y fue, si no recuerdo mal, en la Vuelta a Ibiza en mountain bike. Qué gran carrera, Mayalen, y qué grandes recuerdos donde además habéis conseguido por parejas diferentes victorias. Realmente es una carrera que, ¿qué tiene bajo tu punto de vista que engancha a tanta gente?
Yo le tengo un cariño muy especial. Momento que sepamos, ¿no?
¿Qué engancha? Yo le tengo un cariño. No, perdona, Mayalen.
Que yo le tengo
se ha vuelto
un
loco.
Especial,
con lo de engañar se ha vuelto
siempre
loco.
Me ha tratado súper bien. Y fue de lo primero que hice en mountain bike. Y me encantó la gente, me encantó el trato, me encantó la sencillez, me gustó como todo, todo junto. Ya sabes, es como una gran familia que trabaja por algo que se ve que aman y lo hacen con pasión. Y bueno, el que transmitan eso es lo que más me gusta. Y nunca fallo y me encanta. Y este año ya tenía todo para ir y mira, no hemos podido ir, pero tan pronto se pueda volvemos a estar ahí.
Esperemos poder volver a estar en Ibiza el fin de semana del Pilar, que esos días serán sábado, domingo y lunes, que si no recuerdo mal es 10, 11 y 12 de octubre. Veremos si se puede disputar esta Vuelta a Ibiza en mountain bike, donde realmente desde aquí también mandamos un fuerte abrazo a María, a Juanjo,
a Chiku.
Porque a Chiku también, que con lo joven que es, una capacidad de poder ser el director técnico de la carrera, que es brutal también en ese sentido. Y tú como atleta de élite que has estado en esta carrera, también habrás vivido que tratan igual tanto a los corredores pata negra como al último de la clasificación, como también a la gente que trabaja con ellos de forma esporádica, como puede ser nuestro caso, ¿no? Y eso, que tú que has visto tanto mundo a nivel competitivo, no debe ser lo habitual.
No, no. O sea, yo, de hecho, te digo que fue mi primera carrera de mountain bike y llegué como nadie y me trataron increíble y estaba impresionada y todo lo que montaron y toda la gente tan amable. María se desvivía por cualquier cosa que necesitábamos. Y luego también, yendo año tras año, que ya llevo muchísimos años, igual siempre vamos con compañeros y es el mismo trato para todos. Hubo un año también que fui con todos mis compañeros de Paralímpicos y los trató igual y estaban encantados. De hecho, pues han vuelto cada año.
Sí, realmente el primer año de los Paralímpicos fue brutal y desde ese año cada vez más. Y el año pasado, pues la gente estaba como cada año entregada con ellos y ellos que también pues se sentían pues como uno más, ¿no?, dentro de la carrera. Y tú que has tenido también ese contacto con atletas paralímpicos, luego iremos a tu etapa olímpica, ¿no? Al final hay discapacidad, pero todo el mundo es igual, ¿no? Y en estos casos es importante destacarlo y vivirlo así también.
Sí, son iguales y sobre todo en el deporte. O sea, las dificultades que veo más yo eran en el día a día. Todo el mundo pensaba de, el deporte. Pero digo, en el deporte es donde son iguales a todos. ¿Sabes? Hacen lo mismo. Donde tienen dificultades, bueno, pues desde subiendo escalones, desde cosas que ni te planteas. Muchas veces, pues, Ricardo, el móvil. Me acuerdo que el primer año que fuimos vino mi hermana conmigo y flipaba. Dice, ¿pero cómo toma fotos? O sea, agarraba el móvil con los muñones y picaba con la nariz. Es algo muy impresionante y a mí me encanta porque son uno más y siempre he vivido eso con ellos y es un mundo que me fascina.
Hablabas de Ricardo Ten y realmente yo también he mirado, admirado, por ejemplo, en el buffet del comedor, para quien no le conozca a Ricardo Ten, pues le faltan los dos brazos y una pierna y tiene una prótesis es decir, va con dos prótesis en las piernas y tiene dos muñones. Y preparándose su propio desayuno por la mañana, él mismo es autosuficiente, no pide ayuda para nada y es capaz de hacerlo todo. Y a veces, viéndolo, te planteas también tú a nivel interno muchas cosas de cuando tú te quejas por algo, ¿no? Y les ves a ellos y a él en particular y no tenemos muchas veces derecho a quejarnos de nada.
Sí, es increíble la habilidad que tienen y sobre todo cómo lo afrontan. Tienen una energía, una vitalidad, lo que dices tú, no se quejan por nada y no piden, o sea, lo aprenden a hacer todos y no, ellos son iguales y no, o sea, de hecho era lo que cuando yo empecé en el mundo paralímpico, como que siempre quería ayudar y después veía y digo, mira, a menos de que te pidan ayuda, pues no, si no necesitan, pues no, ya está. Y muy, me encantan todos, Maurice, Juanjo, de hecho empezamos a ir a la Vuelta a Ibiza porque me habló el entrenador de Juanjo, el que era mi entrenador también, Bernat, y me dijo, mira, Juanjo, pues no lo han seleccionado para esto y está un poco bajo de ánimos, ¿tú crees que podría ir a la Vuelta a Ibiza? Y digo, seguro, sin ningún problema. Hablé con Marieta y al instante me dijo, sí, sí, por favor, que vengan. Y se animaron varios más y así empezó todo. Y es lo que dices tú del trato, que en la Vuelta a Ibiza se desviven. Y después cómo los trataron y todo lo que vivimos y lo impresionado que estaban, fue increíble.
Tú, Mayalen, fuiste medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de 2012 en Londres con Josefa Benítez. ¿Cómo es estar en unos Juegos Olímpicos?
Increíble. Es lo que aspira un deportista toda su vida, ¿no? Siempre es el, pues, de las metas más grandes, ¿no? Cuando empiezas a hacer un deporte dices, quiero llegar a las Olimpiadas. Y estar ahí, vivir todo, desde la presión, los nervios, la gente, me encantó que estuviera mi familia ahí para ver todo. Y pudimos también correr varias pruebas, ¿no? Estuvimos en el velódromo, que fue impresionante. El velódromo de Londres es algo que no se me va a olvidar nunca. Se te ponía la piel de punta. O sea, de repente escuchabas muchísimo ruido y el pip para tu salida, 5, y se callaba todo el velódromo. Y de repente, ¡pum! Y volvías a escuchar todo el ruido. Increíble. O sea, yo creo que mi familia y yo es un momento que vamos a recordar siempre. Y ya llevarte, pues, una medalla, bueno, o sea, ya inmejorable.
Y a nivel humano, ¿cómo es esa química, ese vínculo, ese feeling que se generó en ese caso con Josefa para que la pareja fuera una y fuerais a por todas para conseguir esa plata?
Bueno, como siempre dije yo, son dos deportistas. Ya sabes, esto es un equipo, es un trabajo en equipo y los dos tienen que poner todo de sí para lograr el sueño que en principio es de los dos. Entonces trabajamos muy duro, dedicamos mucho tiempo, muchas horas, muchos sacrificios y mira, al final el triunfo llegó.
Pero esa química encima de la bicicleta, esa compenetración que tiene que existir, cuéntanos cómo es.
Es mucha confianza. Siempre he dicho que es confianza ciega, ¿no? Yo soy la que al final tiene que guiar el barco, ¿no? Es el tándem. Yo soy la que frena, yo soy la que guía, yo soy la que decide, pero también tengo que ver que ella me entienda. Entonces, muchísima comunicación, qué vamos a hacer, qué va a pasar. Ya sabíamos, llevábamos tanto tiempo compitiendo que conforme como pedaleábamos los gestos que hacíamos, ya sabíamos que iba a ser una y que iba a ser otra. O sea, es tanta comunicación, así que ya no es verbal, sino ya es corporal también. Aprendes todo, porque pasas muchísimo tiempo juntas.
¿Qué hace? ¡Ah! Está como loco, ¿eh?
Está como loca. Ya te digo que es su hora loca y bueno, está aquí trayéndome todos los juguetes para que se los aviente porque ha aprendido a que le aviento el peluche y me lo trae de regreso. Y como tengo el piso de madera, se suenan las patitas. ¡Tic, tic, 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 tic!
Se siempre escuchaba que de fondo, mi mamá, escuchaba
dice,
de fondo.
¿Por qué escucho tanto ruido?
Nos queda ya... ¿Cómo has dicho que se llama tu perra?
Se llama Tiffany.
Tiffany.
Pero bueno,
Tiffany.
Le decimos Frijolina. Lo que pasa es que es una historia muy chistosa. El amigo que me la consiguió le dice a mi hermana Miss Tiffany.
Ajá.
Oh. Ya sabrás por qué. Oh. Y entonces cuando me la traje me dice, ¿cómo
desayuno
le vas a poner
con diamantes? Desayuno con diamantes.
Claro, sí. Entonces me dice, ¿cómo le vas a poner? Y yo, bueno, no tengo ni idea. Digo, pues Tiffany, así me acordé de ti y me acordé de mi hermana. Claro. Pero bueno, también le decimos, porque a mi hermana no le gusta ese nombre, le dice Frijolina, porque es negra. Entonces le dice Frijolina. Pues
que aguante un ratito más, que te queremos todavía un rato más con nosotros. Y te preguntaba ese aspecto psicológico en el sentido de sobrellevar el hecho de tener que participar en una cita olímpica y que al final no sea. ¿Cómo se lleva esa situación teniendo en cuenta que muchos deportistas este año lo han vivido con Tokio?
Uf, pues yo lo pensé, porque te digo que estuve a las puertas de Río y fue muy duro no ir. Y digo, también estuve trabajando para ir a Tokio, pero al final me salió el trabajo y ya desde el año pasado, justo hace un año, ya fue la última competición que hice. Y digo, suerte que no he trabajado tanto y no he seguido para Tokio porque me hubiera muerto. Porque es algo que planeas con 4 años o con 8 años de anticipación y todo gira alrededor de ese día y entonces sí creo que es un golpe muy fuerte para todos los deportistas. No me gustaría estar en sus zapatos, sé que lo van a superar, unos mejor que otros, pero sí, tiene que ser durísimo.
Tú tenías que ir a Río con la triatleta Susana Rodríguez, pero al final no fue posible. ¿Qué pasó exactamente?
Bueno, son, al final, como dices tú, son relaciones, ¿no? Y convives mucho, pasas por muchos momentos y allá habíamos conseguido la clasificación, estábamos entrenando en Sierra Nevada. Y bueno, no sé, hubo unos pocos roces al final y ella decidió, menos de un mes antes, que iba con otra chica. Entonces, bueno, sí, fue un poco... Pero de lo que más me dolió es que no me lo dijera por teléfono, no me lo dijera a la cara, sino que me mandó nomás un mail y me dijo... Entonces, bueno, es algo duro porque es lo que te digo, son dos personas por un sueño y, bueno, que te cierren así de golpe, pues duele, y más que no lo afronten después de que tú has hecho tantos sacrificios igual que ella, ¿no? Yo creo que pues las dos tienen que decidir y son cosas que se tienen que hablar y bueno, pues fue así.
Y por lo que nos comentas, ¿no tuviste derecho a réplica?
No, de hecho, al segundo que ella me mandó el mail, el comité te manda un mail también, que estás fuera pues de todas las ayudas, de todas las becas, de todo, y dices, bueno, pues no sé, yo creo que me merecía pues una llamada o no sé, va así. Pero bueno, yo lo hago porque me encanta, el deporte me gusta y bueno, luego seguí con mountain bike, luego me volvieron a llamar para el tándem y bueno, te digo que a mí me encanta el deporte de alta competición, me encanta entrenar y me encanta pues darlo todo. Así que bueno, y soy de esas personas que rara vez dice que no, entonces siempre que me proponen pues un reto nuevo, pues por lo menos lo intento.
Y menudo reto el que te ocupa ahora, ¿qué es GCN en español?
Sí, no, bueno, nunca me lo imaginé. Es un canal de YouTube de ciclismo y bueno, subimos vídeos de todo, un poco de carreras, de cómo hacer cosas, de noticias. Bueno, sí, ha sido todo un reto porque yo no vengo de ese mundo. De hecho, estudié ingeniería industrial, que es otra cosa totalmente. Entonces, también he tenido que aprender bastante y bueno, estoy contenta, estoy aprendiendo.
Pues te tengo que confesar que durante el confinamiento me habéis sido y me ha sido muy útil, por ejemplo, para saber cómo tener que afrontar y subir y no caerse de un rodillo, en este caso de un rodillo con rulos.
Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Estamos en la época de los rodillos inteligentes. Pero no hay mayor sensación de libertad que los rodillos de equilibrio, o los rulos, no sé cómo lo llamen ustedes. Aparte, no necesitamos nada de tecnología. Asegúrate que los rodillos estén sobre una superficie plana. Las alfombras, mejor evitarlas porque pueden tocar los rodillos. Y si puedes poner una colchoneta debajo, mucho mejor. Asegúrate de poner un piñón intermedio en tu bicicleta antes de subirte. Ni muy fácil, ni muy difícil. Las primeras veces que hagas rodillo, colócalo o en un marco de una puerta o en un pasillo para que cuando te estés desviando puedas empujarte con el cuerpo sin la necesidad de tener que soltar las manos del manillar.
Este Mayalen consejo del marco de la puerta, tú no sabes a mí lo bien que me ha ido para no abrirme la cabeza, May.
Ay, pues te lo agradezco muchísimo porque es como te comentaba, pues ha sido un reto y más en el confinamiento porque nos hemos tenido que grabar solos, que subir todos los clips y bueno, como has visto, ¿no? Pues grabas el jardín y es cuando vas a grabar un vídeo es no solo pensar lo que vas a decir, sino dónde lo vas a grabar y cómo lo vas a grabar y el sol pega bien y no sé qué ángulo. Entonces te agradezco muchísimo que te haya servido porque, como te dije también, siempre trabajamos detrás de una cámara. Entonces no ves personas, entonces cualquier comentario, cualquier cosa así, pues siempre se agradece. Se agradece que a alguien le sirvan tus consejos y que le puedan ayudar. Así que muchas gracias.
Y no, gracias a ti, igual que también las clases de spinning barra rodillo encima para que sea también más ameno en esos días que no podíamos salir para nada y que realmente también fue un soplo de aire fresco en ese sentido. Y ahora escuchándote, me estaba acordando de cuando hicimos la retransmisión para Teledeporte, precisamente de la Vuelta a Ibiza, que también te lo pedimos, si te apetecía un día compartir micrófono conmigo y con Rafael, que estaba allí montando los vídeos y demás, y tampoco te lo pensaste mucho y también te tiraste a la piscina y eso nos encantó.
Sí, como te digo, me encanta, ¿no? A ver, son cosas que no sé y estás aprendiendo, pero estar cerca de ti, tan profesional, de, pues es nada más acompañarte, ya sabes, tú me pones las cosas fáciles. Y bueno, me encantó esa vez y aprendí muchísimo, aprendes a ver cómo se hace. Entonces cuando lo ves ya en la tele dices, ah, mira, y esto así, y esto sí es así. Entonces bueno, me gusta aprender y me gustan los retos.
Ya que das consejos, Mayalen, ¿qué consejo le das a la gente que empieza? Yo he empezado en la mountain bike diversas veces, como bien sabe Robert, y cada vez que empiezo se produce un cierto dolor en la zona trasera, en el culo concretamente, con el tema del asiento. ¿Qué se puede hacer con esto, Mayalen, por favor? ¿Qué se puede hacer?
A ver, yo te recomiendo que primero tu sillín... ¿Sí? Sea el correcto, porque muchas veces usas el que viene con la bici y así.
¿De muelles?
Y ya
¿Necesito
está.
Uno de muelles, Mayalen? ¿Uno de muelles? ¿De estos grandes?
No, necesitas uno un poco que sea el ancho de tu cadera, porque eso la gente no sabe, pero hay medidas, vale, de sillín y tienes que mirarte dónde están tus isquiones y con esa medida, pues ver qué medida de sillín te toca. Luego también te recomendaría unos buenos culotes. O sea, que tengan... Si tienes que invertir en algo de ropa, siempre un buen culote es lo mejor. Y ya, para terminar, pondría un poco de crema. Siempre hay cremas para rosaduras especiales de ciclismo. Hay muchísimas marcas y también esto es un punto que te puede salvar de dolor. Y también te voy a decir que las primeras veces, pues bueno, es como si te sientas en el sillón, pues 5 horas, te va a doler el culo. Entonces, los primeros días, pues sí es un poco de dolor, pero no molestia. Ya sabes, es nada más de... Sobre todo te das cuenta el segundo día que te subes a la bici y dices, ¡ostras! Sí, claro, estuve andando en bici ayer y te acuerdas, pero luego a los 5 minutos ya se te quita.
Exacto, se hace callo, ¿qué dicen?
Claro, exacto, sí. De hecho, ahora que hemos estado tanto tiempo en el rodillo, hasta nosotros que vamos tanto en bici, te vuelves a subir y aunque hayas hecho rodillo, cuando te vuelves a subir en la carretera dices, ¡uy! ¿Qué ha pasado? Entonces sí, es algo de que todos nos acordamos.
Rafael, ¿sabes dónde están los isquiones?
No, supongo que por esa zona, ¿no?
¿Por esa zona de los isquiotibiales?
Los huesitos.
¿O?
Los huesitos.
Los huesitos, los huesitos. De las pompas, como le digo yo.
Ajá. Pues mira, lo miraré, porque yo creo que sí, algo pasa en este asiento. Debe ser muy estrecho, Robert. Por eso me ganas.
Pero hace años ya que no nos enfrentamos. Eso es verdad.
Hace tiempo.
Mayalen, habíamos llegado a tener piques de Strava, porque Rafael era el típico que iba a rueda y luego cuando ya estabas a punto de coronar te pegaba el hachazo. Hasta que ya le cogí un poco la matrícula y entonces la táctica era poner un ritmo para que no te fuese a rueda. Pero el puñetero era de este calibre.
Sí, le sorprendí la primera vez, Mayalen, ¿eh? Después ya nunca
ya,
más.
Me imagino ya, porque eso es algo que aprendes rápido y dices, esto nunca más va a pasar, ya verás.
Exacto, y así fue, nunca más pasó.
Exacto.
Y ahora, recordando este vintage de la Vuelta a Ibiza, cuando tú estuviste con nosotros haciendo la retransmisión, era el porque tuvimos, al principio de todo, hacíamos resumen el mismo día de la carrera. Y creo que tú empezaste también así, ¿no? O sea, que el mismo día que se acababa la carrera, en 3 horas más o menos montábamos el resumen, venías y locutábamos juntos y luego ya se mandaba a la tele para que se emitiera. Era un poco dentro de este... Viviste este estrés, ¿no? Con nosotros, si no recuerdo mal.
Exactamente. Sí, a mí me impresionaba que acababa la etapa, ya se metían ustedes a editar todo, a poner todo y después sacaban el especial en Teledeporte, que era increíble. Poder ver el mismo día la etapa y todo lo que había sucedido. Porque como deportista vives como tu historia, pero nunca ves lo demás. Y que nos lo pudieran pasar en la pantalla porque nos juntábamos todos para verlo ahí, eso no tenía precio.
La última, Mayalen. ¿Cuándo crees que se va a poder realizar la primera competición que tú puedas participar, por ejemplo? ¿Qué crees que puede ser lo primero que sea posible competir por los contactos que tú tienes y por dónde estás tú también situada en ese sentido?
Yo creo que se va a poder empezar a competir en agosto, pero serán competiciones diferentes a las que estamos acostumbrados, creo yo. Serán más salidas con menos gente o salidas cronometradas, algo se está cosiendo por ahí para lograrlo. Pero masivas, como han sido hasta ahora, yo creo que hasta que no haya una vacuna, no se va a poder.
¿Y el ciclismo profesional? ¿Tienes la sensación de que nadie se atreve a decir que no es posible realizar nada y que están tirando balones hacia adelante a ver qué pasa? ¿O crees que sí realmente se va a poder competir con garantías?
No, yo creo que están tirando balones para ver qué pasa. Porque es una situación que nadie puede... O sea, nadie sabe cómo se va a afrontar, qué va a pasar. Entonces, bueno, se va posponiendo para... Pues para tener un poco más salida cuando algo esté más claro. Pero no creo que haya nada.
Realmente es escenario complicado el que existe y veremos cómo va evolucionando todo para que efectivamente pueda volver la competición en ese sentido. Mayalen, te liberamos ya para que puedas ir con tu perra a pasear.
Ah, ya, aquí está, ya tranquilita, no te preocupes.
Ya está tranquilita.
Ya, le dan 5 minutos de locura y ya se ha calmado un poco.
Pues te agradecemos efusivamente que hayas querido compartir con nosotros este capítulo de No Limit Insight y gracias por seguirnos también y os recomendamos también que sigáis a Mayalen en el canal de YouTube de GCN en español. Un abrazo muy grande, a cuidarse.
Muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado y espero verlos pronto.
Sí, igualmente. Un abrazo, Mayalen.
Un beso. Hasta luego.
Pues llegamos ya al final de este nuevo capítulo de No Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films. Nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, también en Instagram y nos podéis escuchar en las plataformas habituales, Spotify, iVoox, Google Podcast y también en el Apple Podcast. Rafael, gracias una vez más por compartir con nosotros este capítulo y nos escuchamos la próxima semana. A cuidarse también mucho.
Gracias a ti, compañero. Un abrazo. Suerte a todos.